Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela, los mandos de la técnica en la antena de COPE más Pontevedra, un espacio de información y entretenimiento hasta las 2 del mediodía, al que damos comienzo, como es habitual, con un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes. ¿Por dónde pasa la información local?
Buenas tardes de nuevo, Pablo. Estamos pendientes de la reunión que ha comenzado a las 12 entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, el vilagarciano Alberto Barrila. Con el regidor arousano hemos hablado esta mañana antes de entrar a esa reunión para hablar del ayuntamiento, porque ya están listos los presupuestos de Vilagarcía para este año 2020. Enseguida lo escuchamos. Y adelantamos también una novedad. La semana que viene se celebrará en Pontevedra una nueva edición de EduGal, el Salón de la Educación y de la Formación de Galicia. ¿Cuál es la novedad de este año? Que el empleo va a tener más protagonismo, porque va a estar el Servicio Público Estatal, el SEPE y también la Dirección General de Empleo de la Xunta. Más detalles sobre estas y más noticias a las 2 y 20.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y conocemos también la última hora de la información del deporte.
Que lamentablemente no es una buena noticia porque se ha lesionado Clara Rodríguez en el Pollo Pescamar después de tener que salir de la pista el pasado sábado por lesión en Navalcarnero. Se ha sometido a una resonancia y así se confirma la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, de la rodilla derecha en concreto. El próximo martes 18 de febrero va a tener que pasar por quirófano y ya se pierde toda la temporada. Por ejemplo, también el partido de Copa de este fin de semana. Aquí en el pabellón de Aseca, el Pollo Pescamar se juega a hacer historia entrando en las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Hablamos de la actualidad del deporte local gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Tras la información del deporte, tiempo ahora para la información del tiempo, valga la redundancia, contactamos con María Souto desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Coméntanos qué nos espera para esta tarde.
Pues un tempo espectacular en toda a comarca de Pontevedra. Levamos dende primeira hora da mañán co ceo completamente despexado e así imos continuar, así que un ambiente absolutamente primaveral con temperaturas que, aínda que foron frescas de madrugada, agora pues están en valores realmente altos para a época do ano. En concreto, por exemplo, ahora mesmo en Pontevedra capital está o termómetro pasando dos 18 graus e non duvidamos que, igual que onte, a máxima hoxe se achegue a preto dos 20 graus.
Temperaturas, por tanto, moi agradables, casi primaverais. ¿Cómo queda la situación de cara a jornada de mañana?
Mañana también va a ser un día seco, estable. A única diferencia é que pola tarde, non pola mañán, pero si pola tarde, irás achegando algunha nube, suavizando un pouco a temperatura. Quizáis non faga tanta calor como hoxe, pero en todo caso, ainda manteremos a estabilidade e o tempo seco.
Pois de momento, mantemos esa estabilidade e a información que nos facilita hoxe María Souto, dende Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
A vos, bo día a todos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía en Pontevedra. Si hay un ayuntamiento que está haciendo bien las cosas en materia vitivinícola es en Cambados. El concello ha presentado en colaboración con la denominación de origen Rías Baixas las jornadas de espumosos en su octava edición. Para ello cuentan con la colaboración del experto en enoturismo y organizador del evento, Jacobo Aragunde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después profundizaremos un poquillo más, pero a grandes rasgos, ¿en qué consisten estas jornadas que se van a desenvolver o fin de semana do 14 o 16 de febrero?
Bueno, pois as xornadas Expo destas, o que nos imos a encontrar en Cambados, no Salón de Peña, durante 3 días, e o que vamos a facer é poder disfrutar dunhas xornadas dedicadas aos espumosos da de Rías Baixas, vale? Que se complementan con diversas actividades, dende unha serie de xornadas de formación para vegueiros e hosteleiros sobre o futuro e aventados espumosos a cargo de Filipe Cesco, un prestixioso, bueno, enólogo e formador da zona de Champán. Uh-huh. E ata, bueno, pois un show cooking desde a Lleva Porta, unha cata de espumosos internacionais a cargo de José Luis Aragunde. E todo isto, ademais, vais a completar con moita música en sesión vermú con Dani Barreiro o sábado, de homens o domingo. Espero non quedarme sin nada no tinteiro. Que máis? Temos unha sesión nocturna con un grupo de jazz que se chama, me parece que son Thin Trio.
Sí,
en sesión nocturna, sí. Eso vai ser o venres, e o sábado vai actuar a cámara lenta. E ademais habrá un espectáculo no musical moi divertido o sábado a 8 e un taller de cociña infantil o domingo mañá.
Por lo tanto, moita programación cultural, musical, ligada ao aspecto vitivinícola. O lema escollido, dicía ao principio este ano, é con tres S, es pop. Que quere dicir isto exactamente?
Bueno, es pop. Imos a ver, pois como adiantamos estes días, o nome que lle demos a este novo rumbo do evento, que xa leva esta, vai ser a súa toa edición,
sí.
Pois surxe dese instante no que o corcho empeza a sair da botella e as burbullas empezan a formarse, non? E terminan con ese son que é moi sordo, moi seco, e que se produce unha vez aberta a botella. Bueno, pois isto é o que simboliza a creación desta onomatopeya. Unha onomatopeya que, nada, que aúna o chispeo inicial e o pop no final.
Pois interesante de a escolla dese lema escollido para a octava edición deste ano. En total hai 13 bodegas invitadas a participar nas casetas. De que precios estamos falando, máis ou menos?
Bueno, pois vamos a ver, eso foi un consenso dos adegueiros, era de O, donde van a ter un precio mínimo de 2 euros a copa e 12 euros a botella. Bueno, un precio máximo despois, eso xa dependerá das adegas e da súa, do seu marketing, do que sexa, non?
Uh-huh. Pero en xeral son precios populares, non?
Sí, sí. Xa te digo, vamos a topar espumosos desde 2 euros a botella, 2 euros a copa e 12 euros a botella.
Dous euros a copa, 12 euros a botella, con calidade exquisita como sempre na de Rías Baixas. É un evento centrado máis na faceta profesional ou busca complementar tamén esa oferta para o público en xeral e despois tamén uns cursos formativos máis a nivel ambientado no profesional?
Sí, a ver, e a todo agora, pois, as xornadas estaban enfocadas máis ben a darlle a coñecer o público e o que somos os Rías Baixas. No, claro. O que quixemos foi darlle ese enfoque máis, digamos, profesional, implicar a hosteleiros, a vegueiros, pois nesa serie de cursos que vamos a contar coa presencia de dúas personas, non digo a nivel España, sino a nivel mundo, moi coñecidas no mundo dos espumosos.
Quenes son esas dúas persoas? Contanos.
Sí, bueno, pois ven un francés, Philippe Cesco, que, bueno, é un dos maiores expertos a nivel mundial sobre o mundo do espumoso. E despois ven o cambadés José Luis Aragunde a darnos unha charla sobre un percorrido polos espumosos no mundo.
Pois buscas ese carácter profesional tamén contando cun recoñecido sumiller, un chef estrella Michelin e tamén o experto Jacobo Aragunde, como nos informa. En apenas tres días o final concéntrase un montón de actividade, como estamos contando. Algún evento, algún show cooking, alguna especialidade, alguna cita que digas esta vai sorprender ou esta vai deixarnos cunha sensación especialmente particular?
Pois sí. O sábado 8 temos de moitas ganas a un espectáculo no musical dun grupo, bueno, dun grupo. Vais a xuntar unha serie de, bueno, digamos, de personaxes do mundo do viño, da música e da cociña para, pois, para deleitarnos con un espectáculo que a verdad se vino de ver. Vai ser a primeira vez, sí que o fixeron algunha vez con viño, pero nunca con espumosos. Animamos a todo mundo a que veña a velo, xa te digo, o sábado ás 8 da tarde, Los Taninos en, bueno, digamos, en concerto, por decirlo de alguna forma.
Tamén esa cita do sábado ás 8 da tarde da próxima semana, Jacobo, hai que dicir tamén que hai plazas limitadas, non?
Sí, bueno, vamos a limitar as plazas a 50, no que son as na formación, para vegueiros e hosteleiros, e tamén para o show cooking de Gallo da Porta. As actividades son gratuitas, menos o show cooking de Gallo, a Cata Internacional de José Luis Aragunde, van a ter un precio simbólico de 5 euros, hai que anotarse na Oficina de Turismo de Cambados.
Pódense anotar as persoas interesadas na Oficina de Turismo de Cambados, tamén no correo electrónico turismo@cambados.es ou no número 986-520786. Son as tres posibilidades que teñen todas esas persoas interesadas. Dicir xa por último, Jacobo, que a celebración vai contar tamén, bueno, pois ca venta de copas conmemorativas, non? Para levarse tamén un récord.
Sí, vamos a ver, vai a ser unha cousa moi similar a Festo de Albariño, donde a xente vai a mercar a súa copa por un precio módico de 2 euros, entonces vai a, bueno, pois como dicen antes, igual que na Festa do Albariño, de stand, animamos a xente a que probe, pois, os espumosos de todas as adegas que participan neste evento.
Pois é ampla a programación deste evento vitivinícola das xornadas en colaboración ca denominación de orixe en Rías Baixas por parte do Concello e que nos presentou o seu organizador, Jacobo Aragunde. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Oh, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! Sigue
es COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Y además de estas jornadas del espumoso de Cambados, también contarte que este viernes llega a Pontevedra la Feria Stock Pontevedra, una actividad organizada por el Centro Comercial Urbano Zona Monumental y que contará con más de 50 expositores. Además, este año el precio de la entrada se reduce a 1 euro. Y a escasos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este mediodía en Pontevedra, tan soleado, en el que continuamos teniendo tan altas temperaturas para la época del año en la que estamos, y la previsión es seguir así por ahora. Soy Silvia Vieito, escuchas tu COPE más próxima y hoy te vamos a hablar de algo que también está cada vez más próximo. Faltan semanas, poco más de un mes, para que llegue una cita muy especial, sobre todo para los más peques de la casa. Te hablamos de ella ahora mismo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Salón del Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra comenzará, pues nada, ya en breve, el próximo mes de abril, coincidiendo con el mes en el que se conmemora el Día del Libro. Y en la previa, para calentar motores, la mascota del salón, el lobo Orville, el lobo con nombre de libro, pero al revés, está sorprendiendo a los alumnos de todos los colegios y escuelas que participan en este salón, dedicado especialmente para los niños y adolescentes. Orville hoy les ha dado una sorpresa a los alumnos del Cole de Barcelos, aquí en el centro de Pontevedra.
Bueno, Orville está aquí de vuelta en Pontevedra. ¿Por qué? ¿Alguien lo conoce?
No,
no, salón del libro.
Es el salón del libro.
¿Cuál? 6 de marzo, salón del libro, Pazo Cultura. ¿Para qué? Para tratar a temática do humor. Obradoiros, xogos, libros, bailes, danzas, cantes, teatros, todo o que queirades para pasar toda a tarde, ¿vale? Todo fin de semana. Familia, amigos, amigas, convidados. Estáis convidados, convidadas, ¿vale?
Y nos fuimos a participar. O Cole de Barcelos va a participar.
Pues eso.
Se reía la profe de esta clase porque los niños todavía no saben qué van a hacer en el Salón del Libro. Pero sí, el Cole de Barcelos también va a participar en el Salón de este año dedicado al humor, como decía el monitor que acompaña al lobo Orville. Un lobo que fomenta la lectura y en esta clase del Colegio de Barcelos aprueban. De hecho, nos han dado recomendaciones de libros que han leído y que pues consideran que podríamos leer todos.
Tom Gates, vai dun neno que ten moitas aventuras.
Moby Dick, é sobre unha ballena, me acuerdo porque non lo li cuando era moi neno. É un libro que recomendo moito, é moi fascinante e pois que lo lean.
O Principito vai dun neno que ten unha rosa. Ten que ir a salvar a rosa para que non se lle caigan os pétalos.
Jerónimo Stilton,
de un ratón que ten moitas aventuras.
Son las recomendaciones de algunos de los alumnos de esta clase en el recorrido que hacía Orville esta mañana por todo el colegio. De las recomendaciones de libros que ya han leído y también recomendaban estos alumnos ir al Salón del Libro de este año porque ellos ya habían ido otras veces y lo pasaron muy bien.
Fun a ver una obra de teatro, estive vendo algúns dos libros e a exposición.
Eu ano pasado non, pero outros anos. Que me contaban libros ali, nada máis me acordo.
Que eu tamén fun ao Salón do Libro e deume o libro de Extravaganza Pérez e deume firmado. Vai de unha nena que ten moitas aventuras.
Moitas aventuras, es lo que más les gusta a los niños y que volverán a tener en el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, que comienza el próximo 6 de abril. Le preguntaba el lobo Orville al salir y se les había quedado ya grabada esa fecha. Mientras, lo va a seguir anunciando Orville en todos los coles de Pontevedra. Kai, precisamente el acompañante de esta mascota del salón, nos hablaba de los coles a los que ya han ido.
Eu sou o seu chofer, para que vaya a saludar a toda a rapazada dos coles de Pontevedra, dos coles que participan no co-traballo do Salón do Libro deste ano, do humor. Xa andivemos polas Xunqueiras, polo Vidal Portela, polo cole de Xeve tamén, Verducido, Olérez, e aínda nos quedan pois preto duns 26 centros máis entre guardería, escola infantil e outros coles CEIPs.
Pues vamos a esperar a ver cuáles son las ocurrencias que tienen los escolares de Pontevedra sobre el humor, ese tema de este año, si les parece que vale todo en el humor o si hay cosas, hay bromas que no tienen gracia. Bueno, lo veremos cómo entienden ellos el humor en esta nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, que tendrá lugar el próximo 6 de abril. Hoy, como todos estos días y las próximas semanas, Orville ha estado de ruta, por ejemplo, en el Colegio de Barcelos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort. Decoración y descanso en Pontevedra. Y es que la Guardia Civil nos acaba de informar de que han localizado en el peaje de Vilaboa a un ex atracador de bancos con una pistola simulada que tenía escondida en el coche, en el asiento del conductor, debajo de la alfombrilla. Es una réplica de un arma corta, una lanzadora de proyectiles por aire comprimido. Su tenencia, la de la réplica, está prohibida en la vía pública. Obviamente, si fuese la real, pues aún sería más grave. Al identificar a los ocupantes del vehículo este martes, la Guardia Civil pudo comprobar que el conductor del coche era vecino de Ponteareas y tenía un amplio historial de antecedentes policiales. Por ejemplo, había figurado en sus antecedentes, figura una detención ilegal, el atraco a una sucursal bancaria y su acompañante no se quedaba corto. Era un vecino de Pontevedra que también tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas. Puedes ver la pistola simulada que ha incautado la Guardia Civil en nuestra web cope.es/Pontevedra. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos más novedades porque un estudio del Instituto da Lingua Galega indica que en el concello de Alhama se habla, no vamos a decir el mejor gallego, pero sí el más normativo. Según las pautas que siempre generan debate también con la RAE, pero más con la Real Academia Galega, de las palabras que están bien dichas, mal dichas o también después otras variantes, pues como sesear, que no es lo normativo, aunque no esté mal hecho. Bueno, pues el que más se adapta a la norma que marca la Real Academia Galega se habla en el concello de Alhama. Nosotros en COPE Más Pontevedra vamos a hablar con alguien que sabe muy bien cómo se habla en el ayuntamiento, porque tiene pues contacto con los vecinos y con los alumnos, el director del colegio de Alhama, aunque él sea de Pontevedra, todo hay que decirlo. Escúchanos en el 96.7 de FM, en tu COPE Más Pontevedra, porque vamos a hablar también de las cuentas de Vila García o de simbología franquista.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:30, antes de saludar a más protagonistas como el director del Colegio de Alhama del que hablábamos, vamos a conocer alguna que otra novedad de actualidad. Pablo Romero.
Vamos con un suceso triste, un fallecido y un herido grave al desplomarse el tejado de una casa en Campolameiro esta mañana sobre las 11. Se trata de un accidente laboral. Los cuatro trabajadores se cayeron desde el tejado desde una altura de 4 metros en esta vivienda ubicada en el lugar de Liñariños. El fallecido es un joven de 21 años y el herido grave es su padre de 49. Un helicóptero con base en Santiago se desplazó hasta Campolameiro para trasladar a los heridos al hospital de Montecelo.
Terrible. Hablamos de ello a partir de las 2:20 de la tarde.
Vamos a ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichtin.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than any.
Falamos de novos orzamentos que serán aprobados en breve, como os de Vila García, que xa por fin foron feitos públicos. Imos falar desas contas para 2020 co alcalde, Alberto Varela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Primeiro, cal foi ese problema para primeiro pensar en anunciar uns días os orzamentos e ver que algunha conta estaba mal feita?
Ben, en primeiro lugar, decir que non é o primeiro orzamento que aprobamos nesta legislatura, sino que en 7 meses pois xa vai a ser o segundo orzamento que aprobemos, porque lembramos a todos que o anterior orzamento se aprobou en xullo, porque consideramos que o goberno municipal que saíse das urnas pois tiña todo dereito a aprobar o seu orzamento. Así que 7 meses despois volvemos a levar o pleno a corporación a aprobación. Cal foi o por que se tivo que aplazar outro día? Pois ben, porque nos cálculos realizados polos departamentos técnicos do Concello había un error no cálculo dos ingresos, que pensaban que eran maiores dadas transferencias de outras administracións, e a realidade de que era menos. Ao final, pois as cifras son moi parecidas, vamos a ter un presuposto, un orzamento, perdón, de 29.800.000 euros, 809.000, e no que vai a destacar, sobre todo, como decía, pois ese compromiso que ten o Goberno Municipal co gasto social, no que se incrementa un 6% o gasto social, e por suposto defendendo pois o modelo de cidade e os compromisos programáticos polos que nos votaron os vilagarcians.
Antes de entrar en detalle en esas cifras, polo que di, ve como un triunfo en 2019 non ter aprobado orzamento a inicios de ano ou mesmo antes de que comezase o propio 2019, cando o Partido Socialista aínda estaba en minoría e necesitaba o apoio. Ve como un triunfo agardar a xullo a que fose o goberno local que fose que aprobase as contas do ano?
O vexo por responsabilidade, é dicir, todos os gobernos municipais, lembro tamén que na anterior etapa pois éramos un goberno en minoría, que gobernamos en minoría, e salvo o primeiro ano conseguimos aprobar os orzamentos correspondentes, negociando e pactando co resto de formacións políticas, con aquelas que fixeron propostas constructivas. Dende logo, pois consideramos que por responsabilidade deberíamos deixar ao goberno municipal, como decía, que saía das urnas, pois que adoptase as súas decisións, porque é certo que un orzamento pois marca a política que pode desenrolar un goberno municipal ao longo de todo o ano. Influe moito, eu creo que lle corresponde ao goberno que este ao fronte da corporación municipal.
Esa política que vai vir marcada por este orzamento de case 30 millóns de euros de Vila García, por que se decidiron en pois apostar polos servizos sociais?
Ben, porque sabemos que hai unha realidade no noso concello, en Galicia en xeral, aínda que non debería ser exactamente así, pero os concellos en Galicia somos a comunidade autónoma de todo o país que máis teñe que invertir en os nosos servicios sociais. Da atención primaria que se prestan os servicios sociais, 80%, máis de 80%, se non lembro mal, sobre un 86%, os están poñendo os concellos. Co cual, o que si non podemos as corporacións municipais, as administracións locais, ampararnos en que non é exactamente a nosa competencia, non debería ser a nosa competencia para deixar a xente de lado. Sabemos que é necesario ese reforzo, sabemos tamén que ahora escoito outras formacións políticas, pois por exemplo, pedirnos cousas como que aumentemos as becas universitarias, está moi ben que o soliciten ese aumento, pero cando eles tiveron responsabilidades de goberno, podían haberlo posto en marcha, é un programa que puso en marcha o goberno socialista, así que me parece ben que se sumen as nosas ideas, pero dende logo, dende o principio de legislatura tiñemos claro que por enriba de calquer outra cuestión o prioritario serían tratar de axudar a xente que o está pasando peor.
Ten moi en mente as competencias porque estamos a falar co alcalde de Vila García, con Alberto Varela, a primeira hora da mañá antes de acudir á reunión hoxe co presidente da Xunta, exercendo como presidente de todos os municipios galegos. E por esas competencias, aínda que a promoción económica tampouco é propiamente exclusiva a nivel municipal, sí que en Vila García se está a apostar moito e con fórmulas como o incentivo da contratación, tanto en Vila García como de Vila Garcians na comarca de Arousa. Está a funcionar?
Ben, xa, como ben dís, non é unha competencia propiamente municipal, pero sabíamos que tiñemos que botar unha man o noso grande área dentro das nosas posibilidades para intentar pois que darlle razóns aos empresarios para contratar ou darlle facilidades. Se fixeron dúas liñas de axuda, por un lado os autónomos, aqueles emprendedores de pequeno e mediano comercio que foran a montar un negocio, pois se lle daban axudas hasta 3.000 euros. Despois se habilitou tamén outra liña de axudas para as empresas que contrataran a traballadores fixos, para axudarlle os costes de seguridade social. Este ano se sigue na mesma liña, como decía, vai haber un incremento das partidas de promoción económica en 45.000 euros máis do que estaba, en turismo 47.000 euros, en feiras e comercio tamén se vai a producir un incremento, na nosa cultura, en patrimonio, en darlle razóns a xente primeiro para vir a Vila García, para sentarse en Vila García e para vir a disfrutar da nosa cidade.
Que ao final tamén xerar emprego pois contribúe a que a atención en servizos sociais en algunhas áreas pois tamén teña que ser menor, é un incentivo máis. Agora imos centrarnos nos investimentos previstos para este 2020. Destaca polo novidoso o sistema de control de acceso de vehículos ás zonas peonís. Non está definido aínda cando calculan poder concretar como se vai desenvolver ese control.
Ben, como ben me preguntaba onte mesmo outra compañeira de outro medio de comunicación, e se eso ao final os que teñen que decidir ou que nos teñen que aconsellar que é o mellor sistema pois son a propia policía local, e despois decidir por onde empezamos. É certo que Vila García, como ben dís, coa política de humanización se emprendida ao longo destes anos, pois ten máis zonas peonís, máis zonas para disfrutar xente, pero iso tamén ten que ter unha convivencia pois co carga e descarga dos comercios e o acceso aos garaxes. Pero eses son os únicos de que deberían entrar nesas zonas peonís. O que se trata con este control de acceso ás zonas peonís é que solamente entren nas zonas peonís co vehículo aqueles que o teñan que facer. Esperemos que este en marcha canto antes, pero no plan de investimentos, aínda que eu sei que se chamou moita atención, pois hai inversións moi importantes, como ese aporte de 680.000 euros aos fondos europeos para ampliar a piscina municipal, como o primeiro pago da compra do inmoble do casino, que ten unha superficie de 1.000 metros cuadrados, será un desago, dende logo, para establecer ali algún servicio municipal. Un investimento tamén, que moitas veces eso non se ve ou non é moi constatable, pero é necesario facerlo con a renovación do noso parque móvil para o servicio de obras na rúa de 190.000 euros para poder prestar un bo servicio, como decía, na calle. E despois, por exemplo, pero aquí necesitamos a colaboración da Xunta de Galicia, se van a reservar 100.000 euros para esa adquisición dun inmoble para ese punto de encontro, pero aí sí que necesitamos, como decía, que a Xunta de Galicia se implique.
Un punto de encontro para familias nas que pois se está separado e hai menores en comuns. Tamén se reserva unha parte para crear ese punto de encontro en Vila García. Son parte dos investimentos, como dicía, moi destacable a ampliación da piscina, da que se van poder beneficiar todos os veciños, unha ampla maioría. Que plans hai para que poida ser unha realidade?
Ben, xa se leva traballando tempo en este proxecto, non é, son proxectos especialmente lentos ou, digamos, con excesiva burocracia, porque, como decía, vai a ser un investimento moi importante. Primeiro, vou que adquirir os terreos, eso xa está feito, e agora, pois, combinar os cartos que ten que poñer o concello coa financiación dos fondos europeos. Evidentemente, eu espero que as obras comecen cando antes, pero non son moi partidario de dar prazos, porque despois a realidade é mosa que as previsións dun goberno municipal pois choca moitas veces contra a burocracia que ten a administración.
Polo tanto, por facelo dun xeito amplio, aínda que si facéndonos unha idea das posibles datas, igual este ano comezan as obras, pero ser longas sería difícil que rematen neste 2020.
Sabemos que é unha obra que vai a ser complexa, unha zona con unha orografía bastante difícil, entón, pois, dar un prazo concreto, pero sí, o que ti decías que a intención, evidentemente, que as obras poidan comenzar este ano.
Pois son algúns dos investimentos dos orzamentos de Vila García que cando van ir a pleno para ser aprobados?
Este vendres vai a ser un pleno, sería plaza ordinario, intención, como decíamos ao principio, era facer a semana que ven, pero por unhas cuestións de volver a corregir o gran erro que había respecto aos cálculos dos ingresos do concello, pois houve que aplazar uns días. Vai deste vendres, esperemos que conte con o maior respaldo posible da corporación, porque, como ben dixen tamén onte, son uns orzamentos bo para Vila García, para os vilagarcians.
Pois veremos que outras formacións, ademais do Partido Socialista, apoian estes orzamentos do goberno de Alberto Varela. En todo caso, serán votos extras, porque cos do PSOE xa lle bastan o goberno local para poder sacalos adiante. Alberto Varela, alcalde de Vila García de Arousa, moitísimas grazas por atender a COPE.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí vale. Le van a decir al árbitro que vais a ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar precisamente da fala, porque, segundo un estudo do Instituto Galego da Lingua, o galego máis estándar, máis normativo, fálase no Concello da Lama. Nos imos preguntar sobre isto no colexio onde se está a estudar, onde se está a formar os veciños do futuro. Preguntámoslle ao director Rafael Sánchez. Rafael, moi bo día.
Bo día.
Date esa sensación de que o galego que se fala é moi, pois, como da televisión de Galicia, da televisión dos informativos, non de certos programas nos que castrapean moito.
Sí, parece que sí, que en líneas xerais as xentes, familias, para un galego bastante estándar. A ver, tamén hai lugares, parroquias, coas súas particularidades. Eu recoñezo que hai xeada en algúns sitios, por exemplo, eu non me conta de que a xente, en vez de decir seixido, din seixido, ou din xesta en vez de xesta, ou xende en vez de xende. Pero vamos, salvando eso, o demais penso que sí que parece un galego moi normativo.
Claro,
o que
igual...
falan as familias.
Claro, igual iso máis que ixeada propiamente, se xa, pois, aínda lembrar os nomes cando se castelanizaran se manteñen iso. En todo caso, falar con geada ou con seseo, como se fai na costa, por exemplo, non é normativo, pero non quere decir que estea mal en ningún momento.
No, bueno, pero como o estudio se refire a que se fala un galego máis próximo á norma, pois por eso. Xa sei que non está mal, pero bueno, que o que di o estudo é eso, non? Que aquí que se fala un galego máis próximo á norma. Pero claro, no que eu sei, este estudo é dos anos 70, entón claro, non sei que proximidade ten coa realidade de hoxe en día, 50 anos máis tarde.
En todo caso, como ves o futuro? Se fai o estudo en 2040, como van falar os veciños da Lama? Como crees?
Pois os que falen galego falarán máis ou menos ese galego. O problema o temos nos nenos, no alumnado, que tristemente, a pesar de todos os esforzos que facemos, as actividades e cousas en prol do fomento do galego, pois os nenos non falan galego, esa é a realidade.
En casa sí, os pais, nais, avós falan en galego, sí, non hai forma de que os nenos pois manteñan ese costume polo menos da casa.
Que falan comigo aquí en galego, e falan en galego entre eles, e despois os seus fillos no colexio na escola relacionanse en castelán. Non, aínda que estean en clase de galego ou en unha asignatura que impartamos en galego, o arranque sempre en castelán. Nunca de 85 nenos que temos nestes momentos, podo dicir que 2, 3, como moito, son galego falantes. O resto non.
Carai, que particularidades. Que habería tamén que ver por que pasa iso, porque ás veces tamén eu lembro na facultade como as clases eran en galegos, despois os exames podía facelos na lengua que quixese, pero xa me saía facelo en galego porque era como o costume, o de clase, alo menos. Despois eu falaba en castelán, é verdad, pero en clase, aínda estando nese momento, de feito outro día pasábanos cunha concelleira ao facer unha entrevista que empezamos en castelán e despois nun momento cambiamos o chip, non se sabe por qué. Temos esa capacidade de cambiar de lingua, pero os nenos non hai forma ninguna clase de manterlle ese que lle saia.
Mira, nos temos, por exemplo, todos os anos cos nenos que solicitamos para esa misión para o curso seguinte en 3 anos, temos que facer unha enquisa, que é obrigatoria, de cal é a súa lingua materna, vehicular, que os pais queren que en infantil que se ensine esa lingua. E non lembro, nos últimos anos, eu levo 5 anos de director, non lembro ningún rapaz que dixeran os pais que a súa lingua materna é o galego.
Que raro.
Non teño ningún caso, non me dou conta nestes momentos de ningún. E temos máis de 20 rapaces en infantil, 25 nestes momentos. De 25 nenos en todo infantil, non hai ningún que teña lingua materna como lingua materna o galego, posto no impreso de matrícula dito polos seus pais, polos seus responsables.
Pois é a situación da lingua no colexio do Concello da Lama, o concello no que, segundo ese estudo do Instituto da Lingua Galega, o concello onde se fala o galego máis normativo de toda Galicia e mesmo de fora, porque tamén o estudo abarca zonas de Asturias ou de León nas que tamén se fala galego. Hoxe falamos do resultado das conclusións deste estudo co director do colexio, Rafael Sánchez. Moitísimas grazas polo traballo que facedes.
De nada.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a saludar al alcalde de Cerdedo Cotobade, a Jorge Cubela, para hablar de memoria histórica en su ayuntamiento. Alcalde, muy buenos días.
Hola Silvia, buenos días.
¿Cuál ha sido la propuesta que ni Partido Socialista ni BNG han entendido de esas modificaciones en las que pedíais especialmente colaboración del Gobierno Central para poder cumplir una ley de nivel nacional como es la Ley de Memoria Histórica?
Bueno, pues lo que hicimos una vez que la moción que presentaba el BNG para la retirada de los símbolos de la dictadura no reunía pues los requisitos que marca la Ley de Memoria Histórica. Primero nosotros lo que hicimos fue leerla para el Pleno, ellos no lo hicieron, De hecho, pues se quedaron muy sorprendidos de algunos términos que marca la ley y que yo se los recité durante el debate. Nosotros, para poder sacar un acuerdo unánime, y todo el mundo sabe que yo fui el primer alcalde del Partido Popular y del Partido Socialista en Galicia, que se adhirió voluntariamente a la solicitud para la restitución moral de Alexandre Bóveda y otros personajes ilustres que estaban dentro del mismo proceso para poder reconstituir su memoria y su legado, y por lo tanto no hay ninguna duda de cuál es mi pensamiento en torno a todo este tema. Dicho esto, lo que queríamos era sacar un acuerdo que fuera legal, que fuera posibilista y que pudiera cumplir la ley de memoria histórica. En este caso, lo que planteamos fue una enmienda a la totalidad de la moción del BNG y, a partir de ahí, presentábamos, a través del artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, la posibilidad de que el Estado, como bien dice la ley y este artículo, colaborase con las comunidades autónomas y con las entidades locales para la elaboración de un inventario, de un catálogo de todos los vestigios de la dictadura y de exaltación del régimen franquista, para también conseguir financiación para su retirada. Una vez que la mayoría de estas construcciones que están en nuestro ayuntamiento se encuentran catalogadas o protegidas por patrimonio, por encontrarse en zonas de afección de patrimonio. Entonces, hay un artículo que es el siguiente, el 15.3, que manifiesta que en el caso de la retirada de esta simbología habría que tener especial cuidado con aquellos símbolos de especial interés artístico, arquitectónico y, sobre todo, pues por las protecciones que tuvieran. Simplemente presentamos una enmienda pues para contener con total seguridad jurídica esta respuesta, también para tratar de sacar un acuerdo con unanimidad de la Corporación Municipal, que se sumaría el Partido Popular a través de esta enmienda, además de poder lograr y conseguir que se aprobara una moción con seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que la ley dice que el alcalde está obligado al cumplimiento de los acuerdos plenarios. Y yo pues lo que quería hacer era un acuerdo, primero por unanimidad y con voluntad política, de que todos debiésemos para llegar a un consenso. No pudo ser. Además, también dentro de la moción del BNG se solicitaba y se pedía que se constituyera una comisión, según ellos, de expertos, constituida por dos asociaciones del ayuntamiento. Una sería Portalén, con la cual no estamos de acuerdo por cosas que defiende y por cosas que manifiesta públicamente. A mí se me cataloga día sí, día no, como persona de extrema derecha, cuestión pues que no voy a aplaudir ni a apoyar, y también pues se encuentra entre miembros de esta asociación personas detenidas por pertenecer a Resistencia Galega. Entonces, si el BNG se quiere ir a los sectores más radicales del ayuntamiento, a los sectores más radicales de la sociedad y de nuestro país, pues allá ellos. Nosotros no vamos a participar de que un colectivo como Portalén, que defiende públicamente que se saque de la cárcel a una persona que está detenida por pertenencia a Resistencia Galega, permita o haga su entrada en el propio ayuntamiento. Y esto lo digo con toda la claridad y con toda la contundencia.
Y sobre esos símbolos, pues uno de los factores a tener en cuenta era el que se apuntaba sobre pues los que puedan estar en lugares, en edificios que estén catalogados por patrimonio. Podría ser un museo, una casa antigua. Podríamos hacer la comparación de que si en la Catedral de Santiago, durante la dictadura de Franco, se hubiese hecho algún tipo de inscripción franquista, igual los restauradores no verían conveniente retirarlo de una forma agresiva para un bien patrimonial. Habría que tener en cuenta ese factor, más allá de lo que decidan los políticos de Cerdedo Cotobade.
Bueno,
el criterio técnico, me refiero.
El artículo 15 lo que regula son los bienes de totalidad pública, en este caso pues podemos estar hablando de fuentes, de lavaderos, de los edificios donde se encuentran. En este caso yo también me gustaría decir que fue una de las cosas que argumenté en el Pleno, que ellos gobernaron durante 8 años en el ayuntamiento, la mitad del mandato ya estaba aprobada la Ley de Memoria Histórica, y restauraron con una subvención del Ministerio de Fomento bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero 50 fuentes y lavaderos que tenían las flechas de Falange. Se los cité uno a uno en el propio pleno. Yo después por el Facebook, como también, manipularon totalmente lo que fue el debate, les pedí que subieran el vídeo que grabaron militantes del BNG sobre el debate de este punto, al cual yo no tenía ningún miedo, al revés. Yo creo que hice una buena intervención, una intervención de buena fe, una intervención de principios democráticos, y además en donde hice una exigua pues condena del franquismo, de las detenciones ilegales y de los actos sumarísimos que provocaron la guerra civil, y no lo quisieron subir. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que quieren es hacer barullo, ruido, y que la gente vea pues que el alcalde de Cerredo Cotobade es un posible franquista. Nada más lejos de la realidad. Yo tengo familiares que fueron represaliados por proteger a personas de izquierdas en Sanxurxo de Zacos, y oye, pues a mí me gustaría que se hicieran estas cosas con respeto y con talante democrático y no venir a hacer creer lo que no es.
Entonces vamos a terminar precisamente con esa conclusión. Por un lado, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, ha rechazado esta propuesta del BNG de la Ley de Memoria Histórica. Pero por otro, ¿el alcalde de Cerredo Cotobade es franquista?
No,
por aclararlo, para terminar.
Yo soy una persona de profundas convicciones galleguistas, de profundas convicciones democráticas, y lo que el alcalde hizo, como expliqué al principio, que es lo que los medios de comunicación no están contando bien, es que presentó una enmienda en la que se solicitaba al Estado que colaborase con el Ayuntamiento para elaborar un catálogo de los vestigios franquistas y de la dictadura en los bienes de propiedad municipal para proceder a su retirada y conseguir financiación del Estado. Yo creo que es un paso muy importante dado por un alcalde en Galicia y, por lo tanto, pues es lo que se debería de estar contando y no que se votó en contra de la retirada de los vestigios franquistas, que es mentira, a través de la enmienda que presentamos. Lo que votamos fue en contra de una moción sectaria y radical por parte del BNG.
Por lo tanto, espero que esa alusión a los medios de comunicación no vaya por esta emisora en concreto, porque a veces es la simplificación de la política. Quedarse únicamente, se vota a favor o en contra de una moción, pero hay que conocer los argumentos. Y eso es lo que hemos intentado hoy llamando al alcalde de Cerredo Cotobade, Jorge Cubela. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Un saludo a todos los oyentes, como siempre.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y te informaremos en esta sintonía de ese accidente laboral con trágicas consecuencias en Campolameiro esta mañana. Estamos pendientes de darte más datos ahora a las 2:20 de la tarde en nuestro informativo a nivel local. También recuerda que toda la información de Galicia la tienes a las 3:10 cada jornada y en cuanto se produzca. Te contamos novedades tanto en esta sintonía, en el 96.7 de FM, como también a través de internet. Si nos escuchas a través de nuestra web en cope.es/Pontevedra puedes hacerlo allá donde estés en directo o también en formato podcast con los programas subidos al momento prácticamente después de ser emitidos para recuperar cualquier tipo de declaración. Por ejemplo, ese detalle, lo que comentaba el director del colegio de Alhama, del estudio, que es verdad que se basa en un estudio de campo elaborado en los años 70, que la forma de hablar y el gallego utilizado pues puede haber cambiado, sin duda, pero se han hecho públicos o se ha terminado el estudio desde el Instituto de la Lengua Galega ahora recientemente, en el mes de enero. De ahí pues que nos hayamos hecho eco de esa circunstancia tan curiosa, por una parte. Hablamos de novedades como estas que puedes escuchar, a ver si ahora lo digo bien, en formato podcast, aquí en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, donde también te informamos, por ejemplo, de ese último incidente, encontronazo con la policía, de Manuel Charlín. El patriarca de los charlines va a tener que volver a los juzgados, esta vez no por narcotráfico, sino por conducir cuando ya no tenía permiso de conducir, porque se lo habían retirado porque se le acabaron los puntos. Damos cuenta de ello también en internet, en cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía Cope. Ahora continúa la información en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Don't stop the moment, another day.
Son las 2, la 1 en Canarias.